Decía Eduard Punset, la felicidad está en la sala de espera de la felicidad. A eso hemos venido, a ser felices, a disfrutar hasta de la espera. Déjame que te cuente un cuento.
Cuentos que no te contaron. En Onda Madrid, con Elena Rivas.
Bienvenidas, bienvenidos al podcast literario de Onda Madrid, un espacio en el que los cuentos no son cosa de niños. Cada semana os contamos cuentos, relatos, historias narradas desde la radio pública madrileña. Disfrutamos del arte de la palabra sin artificios. Le abrimos las puertas a la buena literatura, esa que nos hace vibrar, emocionarnos, viajar sin movernos del sitio. Hoy venimos ambiciosos y en este episodio vamos a hablar de la felicidad, que según Andrés Neumann es la elevación de la supervivencia. Así lo dice en su libro Barbarismos, un peculiar diccionario editado por Páginas de Espuma, en el que define diversos términos con su particular visión del mundo. Así dice Neumann que la felicidad tiene dos acepciones. Una, esa elevación de la supervivencia, y la segunda dice que la felicidad es un misterio cuyo hallazgo depende de su falta de búsqueda. Así que no vamos a buscar hoy la felicidad, pero vamos a encontrarla en los tres cuentos que hemos traído para compartir en este episodio. El primero es un relato breve de Ana María Shua que precisamente prueba esa definición de Neumann, hablando de esa búsqueda de la felicidad. Es un texto que encontramos en el volumen Temporada de Fantasmas de Páginas de Espuma y que se titula El pájaro azul. Un hombre persigue al pájaro de la felicidad durante meses y años, a través de 9 montañas y 9 ríos, venciendo endriagos y tentaciones, tolerando llagas y desdichas. Antepone la búsqueda del pájaro a toda otra ambición, necesidad o deseo. El tiempo pasa, pasa y pesa sobre sus hombros, pero también el pájaro envejece. Sus plumas se decoloran y ralean. Lo atrapa en un día frío, desgraciado. El anciano está hambriento. El pájaro está flaco, pero es carne. Le arranca sus plumas todavía azules con cuidado. Lo espeta en el asador y se lo come. Ahora se siente satisfecho, brevemente feliz. Aspiramos a algo más que a ser brevemente felices. Hay quien persigue la felicidad contra viento y marea y quien la encuentra en todos los rincones, quien es capaz de verla hasta en los momentos más insospechados, quien insiste en que ser feliz es una actitud de vida, la que tiene, por ejemplo, la protagonista de nuestro segundo cuento de hoy, una historia de Mary Levin que encontramos en el libro titulado precisamente así, Felicidad, que está publicado en España por la editorial Errata Naturae. Vamos a leer el comienzo del primer relato que da título al libro, solo el comienzo porque es un cuento extenso, un cuento que con mucha maestría aborda este gran tema, la felicidad. Thank you. Madre tenía mucho que contar. No es que se pasara el día hablando, pero a nosotras, las niñas, nos parecía que el pozo del que bebía era muy, muy, muy profundo. Su tema preferido era la felicidad. Lo que era, lo que no era, dónde encontrarla, dónde no, y si se alcanzaba, cómo conservarla. Jamás debíamos confundirla con el placer, ni pensar que la tristeza era su antónimo exacto. Pensad en el padre Hugh. Los ojos de madre refulgieron al mirarlo. Según él, la tristeza es uno de los ingredientes de la felicidad, un ingrediente necesario, nada menos. Cuando el padre Hugh quiso replicar, madre alzó una mano. Puede que su teoría tenga algo de retorcida verdad para algunos, pero para mí no. Y tampoco para mis hijas, espero. Nos miró a las tres con severidad. Nos echamos a reír. Ninguna de nosotras había tenido demasiada experiencia en el terreno de la tristeza. Bea y yo éramos unas niñas y Linda tenía solo un año cuando nuestro padre murió repentinamente tras una breve enfermedad que en un primer momento no había parecido grave. He conocido a personas que han sustituido la felicidad por la tristeza, añadió madre. El padre Hugh volvió a protestar. Espero que no estés metiéndome a mí en ese saco. Desde la muerte de nuestro padre, el padre Hugh había sido el amigo más íntimo de la familia, aún sin ser íntimo de ninguna de nosotras en particular, ni siquiera de madre. Vivía en un monasterio cerca de nuestra granja en el condado de Meath y fue uno de los oficiantes de la misa solemne de Requiem que la importancia política de nuestro padre había requerido. Lo conocimos aquel día y a partir de entonces empezó a visitarnos, con la intención de llenar el cráter de soledad que se había abierto en nuestro núcleo. Él mismo ignoraba que existía un vacío en su propia vida y menos aún sospechaba que lo llenaríamos nosotras. Por aquel entonces, madre y él eran jóvenes y tal vez más de uno se escandalizara por las frecuentes visitas a nuestra casa hasta pasado el crepúsculo y porque no se lo pensase dos veces si tenía que quedarse toda la noche por algún motivo en particular, por ejemplo, que alguna estuviera enferma. En ocasiones incluso dormía en casa cuando llovía demasiado para regresar a la suya atravesando los campos. De pequeñas estábamos tan acostumbradas a la presencia del padre Hugh que no reparábamos en formalidades. En su presencia nos secábamos el pelo, nos cortábamos las uñas y ni nos fijábamos en las prendas que hubiera desperdigadas por ahí. Madre, por su parte, no se lo pensaba dos veces si tenía que salir apresuradamente del baño en combinación, mientras se lavaba los dientes o se cepillaba el pelo, si quería contarle algo antes de que se le olvidase. Y no toleraba el más mínimo reproche hacia su comportamiento. No se inventó el celibato para eliminar de sus vidas el afecto y la confianza, sostenía. A este respecto, Bea también se mostraba inflexible. Bea, la hermana mediana, era nuestro oráculo. «Cómo me alegro de que tenga a madre», decía, «y de que ella lo tenga a él, porque la mayoría de las mujeres los trata fatal. A los curas, digo, como si fuesen unos apestados». Madre, en cambio, lo trata como a un ser humano, sin más. Y cuando los rumores de que se tomaba ciertas libertades con el padre Hugh llegaron a oídos de madre, abrió los ojos como platos. ¡Pero si es un cura! Bea soltó una risita nerviosa. Menos mal que él no lo ha oído, me dijo más tarde. Habría echado por tierra todo el bien que le ha hecho hasta ahora, ni que fuese un eunuco. Bea, ¿tú crees que está enamorado de ella? Pregunté yo. Si lo está, no lo sabe, afirmó Bea tajante. Es su alma lo que persigue. A lo mejor se está asegurando de tenerla en otra vida. A madre, sin embargo, le tenía sin cuidado el otro mundo. Niñas, si me pasara algo, decía, de improviso, quiero decir, o cuando estéis lejos o yo no pueda hablar con vosotras, quiero que me prometáis que no os sentiréis mal. No hay necesidad. Recordad que he sido feliz y que si pudiera elegir mi paraíso particular, pediría volver a vivir mi vida con vosotras. aunque a veces seáis un incordio. Porque según madre, la irritación y la fatiga, e incluso la enfermedad y el dolor, podían coexistir con la felicidad. Acostumbraba a preguntar a la gente si era feliz en momentos y lugares que, por decirlo suavemente, nos parecían inapropiados. ¿Pero es usted feliz?, sondeaba al convaleciente bañado en sudor o presa de un galopante dolor de muelas. Y cierta vez, delante de nosotras, lanzó su pregunta a un viejo amigo que agonizaba en su lecho de muerte. ¿Y por qué no?, contestó cuando más tarde se lo reprochamos. ¿Acaso ser feliz no es más importante que nunca cuando uno se está muriendo? Mirad a mi propio padre. ¿Sabéis lo que dijo en su último suspiro? En su lecho de muerte, me retó a nombrar a una sola persona que hubiera disfrutado de una vida mejor que la suya. A pesar de que sufría unos dolores horrorosos, su cara irradiaba felicidad. Madre asintió, satisfecha. La felicidad destierra el dolor, igual que el fuego consume el fuego. La felicidad destierra el dolor igual que el fuego consume el fuego. Gran frase con la que interrumpimos la lectura de este segundo cuento de hoy. Si queréis conocer más, tenéis que ir al original, a ese libro titulado Felicidad, que publica Errata Naturae, un volumen de relatos. Ahora vamos a cambiar totalmente de ambiente para llegar hasta el último cuento de hoy, nuestro último cuento feliz de hoy. Y es que al hablar de la felicidad, siempre pensamos en los niños, es inevitable retrotraerse a la infancia, idealizada siempre como paraíso de la felicidad. Desde luego de la despreocupación, es el paraíso de la despreocupación ahora desde nuestra visión de adultos, lo vemos como el territorio de la alegría sin problemas. Pero siempre hay preocupaciones, aunque sea a distinto nivel. Lo que sí es cierto es que las preocupaciones infantiles suelen tener desde nuestro punto de vista fácil solución y también fácil final, un final feliz, como el de los cuentos infantiles. Y en ese universo vamos a adentrarnos ahora, en el de los cuentos infantiles, pero políticamente correctos, porque los tiempos han cambiado. Este es un volumen de relatos para adultos que revisa los cuentos clásicos infantiles y se titula así, Cuentos infantiles políticamente correctos. El autor es James Finn Garner y lo edita Circe. Hay dos volúmenes y uno más aún con cuentos navideños políticamente correctos, pero nosotros hemos seleccionado uno del primer volumen, de la idea original de revisar estos cuentos tradicionales con estos aires completamente renovados, actualizados y adaptados a los tiempos que corren. El que vamos a compartir a continuación es una original versión de Los tres cerditos. Había una vez tres cerditos que vivían juntos en armonía y mutuo respeto con el entorno que les rodeaba. Sirviéndose de los materiales propios de la zona que habitaban, se construyeron cada uno una hermosa casa. Un cerdito se la construyó de paja, otro de madera y el último de ladrillos fabricados a base de estiércol, arcilla y zarcillos y posteriormente cocidos en un pequeño horno. Al terminar, los tres cerditos se sintieron satisfechos de su labor y siguieron viviendo en paz e independencia. Pero su idílica existencia no tardó en verse desbaratada. Un día pasó por allí un enorme lobo malo con ideas expansionistas. Al ver a los cerditos, se sintió sumamente hambriento, tanto desde el punto de vista físico como ideológico. Cuando los cerditos vieron al lobo, se refugiaron en la casa de paja. El lobo corrió hasta ella y golpeó la puerta con los nudillos gritando: ¡Cerditos, cerditos, dejadme entrar! Pero los cerditos respondieron: Tus técnicas de bandidaje no te servirán para amedrentar a unos cerditos empeñados en la defensa de su hogar y su cultura. Pero el lobo se negaba a renunciar a lo que consideraba su destino ineludible. En consecuencia, sopló y sopló hasta derribar la casa de paja. Los cerditos, atemorizados, corrieron a la casa de madera con el lobo pisándoles los talones. Al solar en el que se había alzado la casa de paja, en ese solar fue adquirido por otros lobos para organizar una plantación bananera. Al llegar a la casa de madera, el lobo volvió a golpear la puerta y gritó: «¡Cerditos, cerditos, dejadme entrar!». Pero los cerditos gritaron a su vez: «¡Vete al infierno, condenado tirano, carnívoro e imperialista!». Al oír aquello, el lobo se rió condescendientemente para sus adentros. Pensó para sí: «Va a ser una lástima que tengan que desaparecer, pero no se puede interrumpir la marcha del progreso». A continuación, sopló y sopló hasta derribar la casa de madera. Los cerditos huyeron a la casa de ladrillo con el lobo pisándoles nuevamente los talones. Al solar que había ocupado la casa de madera acudieron otros lobos y fundaron una urbanización de recreo en multipropiedad destinada a lobos en periodo de vacaciones, diseñando cada unidad como una reconstrucción en fibra de vidrio de la antigua casa de madera e instalando antiguas tiendas de recuerdos típicos de la localidad, clubes de submarinismo y delfinarios. El lobo, entre tanto, llegó a la casa de ladrillos y una vez más comenzó a aporrear la puerta gritando: «¡Cerditos, cerditos, dejadme entrar!». Y esta vez, a modo de respuesta, los cerditos entonaron cánticos de solidaridad y escribieron cartas de protesta a las Naciones Unidas. Para entonces, al lobo comenzaba a irritarle la obcecación de los cerditos en su negativa a contemplar la situación desde una perspectiva carnívora, por lo que sopló y resopló y volvió a soplar hasta que, de repente, se aferró el pecho con las manos y se desplomó muerto como consecuencia de un infarto producido por el exceso de alimentos ricos en grasas. Los tres cerditos celebraron el triunfo de la justicia y realizaron una breve danza en torno al cadáver del lobo. Su siguiente paso consistió en liberar sus tierras. Reunieron a un ejército de cerditos que se habían visto igualmente expulsados de sus propiedades y con su nueva brigada de porcinistas atacaron la urbanización con ametralladoras y lanzacohetes y dieron muerte a los crueles opresores lobunos, transmitiendo con ello un mensaje inequívoco al resto del hemisferio de no entrometerse en sus asuntos internos. A continuación, los cerditos fundaron un modelo de democracia socialista dotada de educación gratuita, un sistema universal de seguridad social y viviendas asequibles para todos. Nota del autor: el lobo de este relato representa una imagen metafórica. Ningún lobo real ha sufrido daño alguno durante la redacción de esta historia. Así nos despedimos por hoy. Nos vamos así con nuestra felicidad a otra parte. No sin antes daros las gracias por estar ahí, gracias por escuchar y gracias también a Jesús María López por la realización técnica. Si te han gustado los cuentos de hoy, ayúdanos a que lleguen a más gente. Comparte el podcast, valóralo en tu plataforma favorita, difunde en tus redes sociales. Ve con el cuento. Sé feliz, adiós.
Los cuentos no son cosa de niños.